Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Devuélveme la Vespa en miniatura y quédate con todo lo demás. De Gómez a Sánchez. Menos mal que no quiere un tranvía. Ahora se lo explico. Antes les cuento lo último. Ahora sí, ahora el gobierno de Grecia, el gobierno de la extrema izquierda, sí reconoce a la Troika, que ya saben ustedes que es ese conjunto que forman la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Grecia recula, por lo menos los técnicos del gobierno de Grecia. Los políticos que mandan a los técnicos, tal vez también. El primer ministro Tsipras ha aceptado esta tarde en Bruselas, en el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, ha aceptado retomar las negociaciones con la Troika, es decir, con los tres organismos a los que acabamos de hacer referencia, la Comisión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional. En griego se debe decir igual esto de donde dije, digo, Diego. Se debe decir igual en griego. Es el primer titular que deja el Consejo Europeo, el con la cumbre europea que se celebra esta noche en Bruselas, esta tarde noche en Bruselas. Tsipras se ha estrenado rebajando el discurso y admitiendo que renegociará con la Troika, que no reconocía hace una semana. Y ese es el cambio. Se sienta a negociar para ver cómo concilian los técnicos los puntos del rescate, los puntos del acuerdo de rescate a Grecia con el programa de gobierno de Tsipras. Es un comienzo. Hace una semana decían que no se sentaban. Ya se sientan por lo menos los técnicos a ver cómo se concilian las dos cosas. Es la noticia de esta tarde. Además, en este día, además de esta última hora, de esta decisión del gobierno de Grecia de aceptar la negociación con la Unión Europea, por lo menos los técnicos, pero bueno, los técnicos los mandan los políticos, con lo cual es una decisión del gobierno de Grecia. Además, en este día sigue hablando de la guerra abierta, del escabeche que se han hecho entre la dirección del PSOE y la Federación del PSOE en Madrid. Va a haber más días con este asunto, muchos, porque lo del polvorín de la Federación Socialista de Madrid viene de largo, tiene historia y de todo. Han llegado incluso, no a las manos, pero casi, pero sí a tomar la decisión de cambiar las cerraduras que se han cambiado de la sede del Partido Socialista de Madrid en la Plaza del Callao. Los de la sede de Ferraz, la dirección federal, han mandado allí a unos señores a cambiar las cerraduras y a poner personal de seguridad. Cambiar las cerraduras para que no entre Tomás Gómez. Normalmente eso pasa cuando uno pierde las llaves y dice, voy a cambiar la cerradura, no vaya a ser que quien encuentre las llaves entre y se lleve todo. Pues le han cambiado la cerradura a Tomás Gómez para que no entre. Así está el ambiente entre unos y otros. Y han puesto un equipo de seguridad y han mandado a los empleados a casa. Han dejado el camino libre a la gestora liderada por el diputado en el Congreso, Simancas. Por cierto, Simancas estaba esta mañana en la COPE con Expósito. Quien en 2003, Simancas, vivió otro de esos episodios habituales en la Federación Socialista de Madrid, donde los filos de las navajas se cruzan y las puñaladas intercostales abundan. ¿Se acuerdan del tamallazo? Dos diputados socialistas se ausentaron en la votación de investidura de Simancas y el pacto PSOE e Izquierda Unida, segundo y tercero en aquellas elecciones, el PP de Esperanza Aguirre se quedó a un escaño de la absoluta, se frustró porque el tal Tamayo esperaba un cargo que no tuvo y apuñaló, que es lo que hacen siempre en la Federación Socialista de Madrid, apuñalarse. En junio de 2007 Zapatero echó a Simancas y una gestora, como la de ahora que persigue Simancas, abrió el proceso para elegir a Gómez. Otra gestora echa a Gómez y vuelve Simancas. La tradición apuñaladora en la Federación Socialista de Madrid tiene tradición casi centenaria desde los tiempos de Largo Caballero, Indalecio Prieto y compañía. Luego venían otros episodios con Barrio Nuevo, con Borrell, con Almunia. Los de Gómez ven la mano de Rubalcaba, pero no se había ido, y del diario El País en este episodio. Sorprendente la encuesta hoy del diario El País, encuesta express. Un éxito absoluto la operación de Sánchez para echar a Gómez, según las encuestas. Una encuesta telefónica a toda velocidad. Debía estar encargada días antes, porque si no a tanta velocidad es imposible. Echan la culpa a los de Gómez, a Rubalcaba y al País, además de a las diligencias abiertas y a la utilización de las mismas sobre la construcción del tranvía de Parla, donde fue alcalde Gómez, con un sobrecoste de 90, que el sobrecoste fue de un presupuesto de 93 millones a 256 que costó el tranvía, más caro que el AVE. Por cierto, que la mano derecha de Gómez está en la cárcel por la operación Púnica, esa transversal en la que, por ejemplo, también está en la cárcel el que fuera consejero de Presidencia de Madrid del PP Granados. El exalcalde de Parla, entonces número 2 de Gómez, tiene mucho que ver con aquel sobrecoste. Le han cambiado las cerraduras, le han puesto en la calle, por cierto, sin poder entrar al despacho, por eso ha dicho el exsecretario general del Partido Socialista de Madrid que por lo menos le dejen entrar o que le devuelvan la miniatura de una Vespa que tiene en su antiguo despacho, porque ya es el antiguo. Lo de la Vespa ya es trending topic en el Twitter. No se habla de otra cosa en el Twitter que la mini Vespa de Gómez. Devuélveme la Vespa, devuélveme la Vespa y quédate con todo lo demás. Parece una broma, pero no, están con la Vespa, que es que me den la Vespa. Menos mal que no le dio a Gómez por decir, dame el tranvía. Pero el tranvía es más difícil de llevarse a casa. Aunque con el tranvía algunos se llevaron las cosas a casa. Tomás Gómez entregará la semana que viene su acta de diputado a la Asamblea de Madrid. Hoy ha dimitido como portavoz, otro que recula, como Tsipras, después de ponerse gallito. Pero también ha presentado un recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías contra su cese. Dicen que poco tiene que hacer. Dice que esta decisión vulnera los derechos fundamentales, que es nula porque va contra los estatutos y es antidemocrática. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, encabezada por Sánchez, ya saben que cesaba ayer a Gómez por el deterioro grave que ha causado la imagen del partido y por el sobrecoste del tranvía de Parla que va a estallar de un momento a otro y la vinculación de quien fuera su mano derecha, José María Fraile, que además está metido en la operación Púnica. Escabeche, apuñalamientos y golpes bajos y altos. La gestora que lidera el diputado Simancas trabaja ya en el nuevo candidato socialista a la Comunidad de Madrid y esperan tenerlo en un par de semanas. Ya veremos si es Ángel Gabilondo, el ministro de Educación de Zapatero, a quien este asunto le ha pillado, por cierto, en México. Se mantiene la candidatura a la alcaldía de Antonio Miguel Carmona, a quien se le han quemado las manos por ponerlas donde no debía, al lado de Gómez. Ayer lo decía en un desayuno. Nos acompañó aquí hace unas semanas en la linterna, dijo lo mismo. Ponía las dos manos por Gómez. Como dice Ignacio Camacho y en ABC, menos mal que no puso los pies, porque si no, no podría salir corriendo. Pero no parece que tenga que salir corriendo Carmona. Hoy ha intervenido Carmona en el pleno de la Asamblea de Madrid y ha sacado la guitarra.
¿Quién miente? ¿La luciérnaga? ¿La serpiente? ¿Alguien miente? Defender la verdad como una luciérnaga, lo que significa que la verdad está por encima de la mentira. El futuro está por encima del pasado. La amistad...
Señoría, por favor.
Termino. La amistad está por encima del interés. El porvenir, por encima de la decadencia.
Eso es, y la guitarra. Está quemado, pero está entre dos aguas, Carmona. A buen seguro que será el candidato, si él quiere, porque le van a dejar. Tomás Gómez no sale nada bien en las encuestas, no salía, y esto no es algo nuevo. Los socialistas de Madrid han ido perdiendo votos desde 2008, año que Gómez asumió la Secretaría General. Lo del PSOE ha sido una debacle, ha pasado del 1.300.000 en las generales del 8 a menos de 400.000 votos en las europeas. El golpe de autoridad del secretario general del PSOE, Sánchez, sin duda era necesario para evitar otra debacle más, o no, sabemos. Las encuestas internas le daban al PSOE por debajo del 10%, en Madrid. Acierta Sánchez al tomar las riendas para evitar que el PSOE sea devorado por Podemos y sea una mera comparsa, aunque las consecuencias en este momento son impredecibles de esa decisión. Gómez era un problema electoral por lo que había hecho y por lo que pueda pasar con el escándalo del tranvía de Parla que investiga de momento la Fiscalía y la Guardia Civil. Devuélveme la Vespa y el tranvía y lo que costó. Gómez tenía más enemigos en el PSOE y en este caso esa alianza de enemigos ha permitido a Sánchez dar un golpe e intentar con ello fortalecer su puesto. Es una apuesta de riesgo.
Mire, me limito a dirigirme a lo que ha dicho el presidente de la gestora y también lo que ha dicho el secretario de organización del Partido Socialista. Nosotros vamos a construir una alternativa ganadora en Madrid y eso es lo que está haciendo la Ejecutiva Federal y la gestora.
El PSOE está lleno de frentes. El juez del Supremo, que lleva el caso de los ERES, ha pedido a la Guardia Civil que investigue al diputado Zarrías y a la senadora Moreno por las decisiones que tomaron como consejeros de presidencia de la Junta en el caso de los ERES falsos. Ambos están mucho más cerca de la imputación que Gómez en Madrid. Y en la puerta del Supremo están Chávez y Griñán. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Harán lo mismo? Le han preguntado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por lo de sus compañeros Zarrías y Moreno. No ha querido responder. Y esta tarde ha hablado en la reunión de su partido, que ha aprobado las candidaturas de las elecciones del 22 de marzo.
A nosotros nadie nos va a ganar en ser implacable en la lucha contra la corrupción. Nadie. ¿Y sabéis lo que yo no voy a permitir? Que nadie atropelle tampoco la dignidad de un partido como este, que está formado por gente honesta y gente honrada. Eso tampoco lo voy a permitir en Andalucía.
Salvo que los jueces, incluido el del Supremo o los del Supremo, digan lo contrario. Mientras tanto, trending topic, la Vespa, la mini Vespa de Tomás Gómez. Quiere que le devuelvan la mini Vespa. Y le han quitado las llaves y le han cambiado la cerradura. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad hasta la medianoche a las 12 en Canarias con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Kiev denuncia que separatistas prorrusos han recibido armas de Moscú en las últimas horas.
Mientras en Minsk se cerraba el acuerdo de paz que incluye el alto el fuego en el este de Ucrania a partir del domingo, el conflicto se ha cobrado la vida de 6.000 personas.
El Tribunal Supremo investiga al presidente de Melilla, Juan José Imbroda.
Podría haber cometido un delito de prevaricación al contratar a un abogado al que habría pagado con fondos públicos. Al ser senador, su caso corresponde al Supremo.
Bárcenas quiere irse de vacaciones.
Ha pedido al juez Ruz permiso para irse 14 días fuera de Madrid. El ex tesorero del Partido Popular tiene que comparecer lunes, miércoles y viernes en la Audiencia Nacional y no puede salir de España.
Condenan a Ruy Mateos a pagar 92 millones de euros.
Junto a su hijo Francisco Javier por los pagares de Nueva Rumasa, el entramado empresarial dejó una deuda de 700 millones a bancos, acreedores y organismos públicos.
Los grandes empresarios se muestran optimistas.
Creen que la economía crecerá cerca del 3% en 2015 y 2016. El Consejo Empresarial para la Competitividad prevé también la creación de 2,8 millones de puestos de trabajo en los próximos 4 años si siguen las reformas.
Nuevo caso de violencia contra la mujer.
Ha ocurrido en Valencia, la víctima tenía 38 años, el matrimonio estaba en trámites de separación, es la cuarta víctima mortal de los malos tratos en lo que va de año.
El 30% de los chicos justifica los malos tratos.
Piensan que si una mujer es agredida por su pareja, algo habrá hecho para provocarlo. Son datos de un estudio presentado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Una nueva prueba permite diagnosticar más de 100 enfermedades raras.
Relacionadas con el metabolismo, es un examen de orina desarrollado por el Hospital Marqués de Valdecilla en Santander. Se han diagnosticado a 3 personas.
El amor engorda.
Una media de 4,5 kilos desde que comienza el enamoramiento hasta que la relación se consolida, según la Sociedad Española para el estudio de la obesidad.
Deportes, la Comisión Antiviolencia multa con 60.000 euros a 56 ultras del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña.
Por participar en la reyerta en las cercanías del Calderón, en la que murió una persona, además no podrán entrar a los estadios en 5 años. Con esto son 140 los identificados. Y esta noche Gerard Piqué estará en el partido de las 12.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes, sus opiniones, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda a esta hora Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, ahí nuestra cuenta es @linternacope. También pueden escribirnos un mail a linterna@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950-6006.
También tenemos, como siempre, una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos a los oyentes si creen que afectará la corrupción a Susana Díaz. Ahora mismo un 80% de los oyentes que está votando opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Víctor dice: en Andalucía conviven con ello, cuando caiga el primero será como las fichas de dominó. Y en el Twitter de La Linterna, Ángel comenta: sí, la justicia está persiguiendo a los altos cargos. El tiempo, el pronóstico, Cristina Blázquez. Sí está.
Mañana suben las temperaturas y se notará especialmente en el sudeste. Lo inestable entra por una borrasca en Galicia, que traerá nubes y lluvias a esta comunidad y de forma dispersa al norte de Castilla y León. Las nubes irán cubriendo los cielos de la fachada cantábrica y de la mitad norte de la península según avance el día. El viento será fuerte en el litoral gallego y en el Cantábrico. La mitad sur y el litoral mediterráneo estarán despejados.
Está en la Dirección General de Tráfico Fernando Pérez para contarles a todos ustedes la circulación por las carreteras a esta hora. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid van a encontrarse con pequeñas dificultades en el acceso a la carretera de Burgos a la 1 desde los centros comerciales de San Sebastián de los Reyes, en el kilómetro 18 de esa carretera de Burgos. Sentido entrada a Madrid, se ha producido un accidente en el que se han visto involucrados varios vehículos. Están dificultando ese acceso desde los centros comerciales. Cuidado también los conductores que van por la calzada principal porque pueden encontrarse con algunos problemas. En el resto de entradas a Madrid y salidas ha mejorado algo la situación, pero todavía la 2, la de Barcelona, tiene algunas complicaciones en el acceso a la M30. La 6, la de La Coruña, tiene circulación lenta en bajada onda. En la salida, también sentido salida, la 5, la de Extremadura, tiene circulación lenta en Móstoles. Y en la M40 quedan algunas retenciones en el entorno de Coslada. También mejora la situación en Barcelona, aunque queda circulación lenta en la C31 en el Hospital de Llobregat debido al corte de un carril sentido Barcelona. Ya ha podido ser abierto, pero hay esa retención de 2 kilómetros. Y en la provincia de Tarragona se ha producido un accidente en la Nacional 340 en la zona de La Ampolla, en el kilómetro 1092, que mantiene cortado uno de los carriles de cada sentido de la marcha. Por tanto, deben extremar el cuidado en toda la zona. Les recordamos en que, debido a la avería de un vehículo en la provincia de Álava, en la 1, a la altura de Vitoria, se mantiene cortado parte de un carril en el kilómetro 345, sentido Irún.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Y ahora confidencial.
La voz de tu conciencia te dice que cambies ya tu seguro de hogar a Línea Directa. Te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Dónde estáis, que habláis tan bajo?
Pues estamos en una conferencia, coloquio del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el Club Financiero Génova.
¿Ah, sí?
Y aquí estamos Jauregui y yo, que hemos venido a echarle una mano al club, y Jauregui la está presentando y haciendo el moderación de las preguntas, y yo estaba, sí, escuchando atentamente todo lo que tenía que decir.
Muy bien.
Es la gran esperanza blanca del centro derecha.
¿Quién ha dicho
eso? He interrumpido la moderación de Albert Rivera para decir que voy a hablar de él. Bueno, ya estoy hablando de él.
Ya estáis hablando de él, correcto. Uh-huh. La gran esperanza blanca del centro derecha, del centro y del centro izquierda.
Sí, más bien, eso es.
De todos los centros.
Yo le he preguntado una cosa que me ocurrió hace poco.
¿Qué te ocurrió?
Televisión Española.
Sí.
Estaba yo hablando con una líder de otro partido distinto en Cataluña.
Sí.
Y le pregunté, ¿por qué no se unen ustedes?
Sí.
¿Por qué no se unen ustedes, sí, este partido que yo digo y Ciudadanos? Que parecía lo lógico, como ocurrió en Navarra durante una temporada para bastante bien. Y me dijo, es que Albert Rivera es muy de izquierdas.
Ya, vale.
Se lo he preguntado y se ha quedado un poco frito. La gente se ha reído un poco porque la verdad es que de izquierdas.
Como tenéis que volver rápidamente ahí a la mesa a moderar, en titulares. A ver, del PSOE, Fernando, ¿qué contamos hoy?
Oh, el PSOE, Dios mío, ¿cómo está la cosa?
Sabes que lo que quiere es que le recuperar la Vespa de miniatura que tenía en el despacho Tomás Gómez, que le han cambiado la cerradura y ha pedido que le devuelva la Vespa. Es trending topic en Twitter.
Yo creo que Tomás Gómez ha muerto para la política.
Sí.
Desde mi punto de vista, afortunadamente, has oído hablar muchas veces de Tomás Gómez, no es que esté haciendo leña de ningún árbol caído.
Se cortó.
Muy ilusionado, te voy a decir la verdad, con la posibilidad de que el señor Gabilondo pues se convierta en el nuevo candidato, porque la verdad es que entre, no es por nada, pero entre Gabilondo y Tomás Gómez hay una pequeña distancia.
Le ha pillado todo esto en está en México, ¿eh?
Sí, déjame decir una cosa de esto.
¿Qué?
Porque tú te acuerdas que el jueves de la semana pasada íbamos, sí, en un tren camino de Pamplona.
Sí.
Y tú ibas en un asiento, yo en otro, y me volví y te dije, oye, me dicen por aquí,
sí,
que suena el nombre de Ángel Gabilondo como posible sustituto de Tomás Gómez y que es el preferido de... Sí. De Ferraz.
De todo el mundo.
Mira lo que ha pasado.
Sí, sí, esto demuestra que la operación de ayer no es de ayer, sino hace unos días.
No, hombre, por favor, ¿tú crees de verdad que Pedro Sánchez da este salto sin estar? ¿Tú crees que Pedro Sánchez da este salto sin estar todo absolutamente pactado?
Uh-huh.
Es que eso sería impensable, vamos, sí, no creo.
¿Pactado
que
con quién? ¿Con quién?
Con Gabilondo. Con Gabilondo, habían hablado hace ya varios días.
Uh-huh. Vale.
Yo creo que eso sería impensable otra cosa.
Pero ya, entonces, anunciamos que lo de Gabilondo está casi hecho.
Yo creo que sí.
Totalmente.
Yo creo que sí. Oye, una cosa.
Dime.
Hablando de socialistas.
Dime.
¿Sabes que hubo bastante follón en el grupo socialista con motivo del pacto antiterrorista o antiterrorismo yihadista? Que sabes que Eduardo Madina se enfadó bastante,
sí,
y tal. Bueno, yo te voy a contar que no es el único grupo donde ha habido follón, ¿sabes? en el grupo catalán, digamos, en la
Convergencia Unió.
Entre Convergencia y Unió, ¿tú te acuerdas que Durán le dijo a Rafael Hernando, al portavoz socialista, le dijo que iban a apoyar ese pacto, sí, entre el PP y el PSOE, que lo iban a apoyar? Sí. Y cinco minutos antes de la votación, los de Convergencia reciben una llamada de Barcelona, a saber de dónde, y cambiaron de opinión. Y entonces, pues resulta que no apoyaron el pacto antiterrorista. Y bueno, hubo una movida, sin duda, porque Unió realmente, pues esto, en fin, se lo tomó muy a mal, claro. Este plantón de Convergencia que dejó a Durán, imagínate, a los pies de los caballos. Después de la movida, se cruzaron por el pasillo Durán y Jané, que es el representante de Convergencia en el grupo parlamentario, y ni se hablaron.
Ya.
Yo diría que el grupo parlamentario catalán se va a
otra
partir,
cosa que
pero
se
vamos,
rompe, sí.
Te recuerdo que esto ya les pasó con el tema de la reforma de la Constitución.
También.
Sí, o sea que,
¿verdad?
No, sí. Pero esto yo creo que cada vez va cada vez peor, ¿eh?
Sí,
va cada vez peor clarísimamente.
Federico, como tenéis que atender a Albert Rivera, lo de la historia de la ex de Vox
lo dejamos para mañana.
Porque
Oye, déjame.
Los de Vox ya tienen un ex y todo, tienen gente que se ha ido de Vox, pues lo podemos contar también.
Sí, a lo mejor aquí está Ignacio Camuñas, por ejemplo, en esta reunión.
Uh-huh. También.
Por ejemplo, a ver si nos cuenta hoy quién va a ser su candidato o candidata a la Alcaldía de Madrid, por ejemplo, que tampoco lo tienen ellos.
Pues nada, pues seguir preguntando cosas, ¿eh? Por cierto, bueno, anuncio ya que a las 10 estará aquí el ministro de Justicia esta noche en la linterna, por cierto, que no se me olvide. Adiós, Fernando Jauregui, ¿eh?
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Recuerdos a Albert Rivera y compañía. Sigue moderando. Adiós, Federico Quevedo, ¿eh?
Adiós, Juan Pablo.
Sigue ayudando a moderar. Adiós, adiós. Todos muy moderados. Enseguida viene Rubén Martín con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Arco calienta motores. La edición 34 de la Feria Internacional del Arte Contemporáneo abrirá sus puertas el 25 de febrero en Madrid. Ramón García, Peregrina.
El arco más latinoamericano está ultimando ya sus preparativos con Colombia como país invitado en esta ocasión. Laura Miralles.
Comienza la cuenta atrás para emprender un viaje por el mundo a través del arte. Un escaparate internacional con las colecciones de 218 galerías de 29 países. El 71% son extranjeras. Carlos Urroz, director de Arco Madrid.
El arte español está muy bien, hay artistas buenísimos. Nosotros nos ocupamos de que todos estos comisarios extranjeros que vienen conozcan un poco más sobre el arte español, pero la única manera de subsistir de una feria de arte es que vengan galerías de fuera, vengan coleccionistas de fuera.
El presidente Juan Manuel Santos clausurará esta feria en la que Colombia será el país invitado y en esta edición se van a invertir 4,5 millones de euros para reunir a todos los profesionales del sector. En las tres últimas jornadas el público podrá disfrutar también de esta experiencia visual.
El escritor chileno Roberto Bolaño, fallecido en España en 2003, centra una exposición en la Casa del Lector.
Se abre mañana al público en el Espacio Matadero de Madrid tras pasar por Barcelona. Su inmenso archivo, compuesto por miles de páginas, libretas y recortes de prensa, adquieren gran protagonismo en esta exposición dedicada a Bolaño, el escritor en español más renovador y admirado de los últimos tiempos. Su viuda, Carolina López, habla de todos los inéditos de Roberto Bolaño, entre ellos cuatro novelas.
De las 14.374 páginas del apartado originales, inéditas son 4.750. Lo que hay inédito, 26 cuentos, 4 novelas, poesía, borradores de poesía, notas, cartas, escritos de vida. Hay 5.000 páginas inéditas, pero no quiere decir que sean 5.000 páginas publicables.
Toma ese puñal dorado y ponte tú en las cuatro esquinas.
Esto, si lo oyó Tomás Gómez, lo del puñal. Un espectáculo flamenco llamado Ay.
Ay, porque fue lo primero que dijo su hija Marieta. Así que la bailaora Eva Hierbabuena lo tenía muy claro a la hora de titular su nuevo espectáculo, que va a poder verse en las naves del Español hasta el 20 de febrero. Luego se lo lleva a Londres. Nos lo cuenta a la linterna Eva Hierbabuena, la bailaora.
Conmovedor, es profundo, ¿eh? Y acaba pues con una seguidilla con muchísima fuerza, ¿no? Hay muchos sentimientos, sería muy difícil de explicar, es más mágico si yo no cuento nada y ellos, pues bueno, tienen sus propias historias, ¿no?
La Comunidad de Madrid y la Asociación Madrileña Audiovisual han puesto en marcha una iniciativa para fomentar la coproducción.
Todo un escaparate del cine en Madrid para atraer inversiones extranjeras. Una ventana al mundo que difunde el cine español. Carmen González, viceconsejera de Turismo y Cultura.
Cine y el audiovisual es un recurso importantísimo para la promoción turística de cualquier destino. El Ayuntamiento de la Capital tiene un servicio para atender a todas las empresas que quieran rodar en la capital.
Así que lo de Uma Thurman, Ramón, solo era maquillaje, menudo susto.
Las redes sociales han echado humo con la supuesta operación estética de la actriz que la habría dejado irreconocible por lo que vimos. Pues al final solo fue un maquillaje poco afortunado. Uma Thurman ha aparecido en televisión con ese aspecto tan saludable que tiene desde siempre y ha reconocido que su maquillaje no ha gustado a nadie. Vamos, que ni a ella misma, que se veía más bien rarita.
¿Lo de U2 y Barcelona es ya una historia de amor?
La banda de rock irlandesa va a ofrecer un cuarto concierto en la ciudad condal en el Palau Sant Jordi el 10 de octubre. Bono y compañía han agotado entradas para las otras tres actuaciones. Las entradas para este cuarto concierto de Barcelona se ponen a la venta el 19 de febrero. Ojo fans, a partir de las 10 de la mañana.
Enseguida viene ya Rubén Martín con todo el deporte a la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.